Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina que corresponde al Domingo de Ramos en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone revisar, estudiar, profundizar y orar con el texto de Marcos en los capítulos 14 y 15 completos. Vamos a leer una versión breve de la Biblia de nuestro pueblo. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Se pusieron a la mesa y mientras comían dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo». Mientras cenaban, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió, y se los dio diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos y bebieron de ella, y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Entonces todos cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar». Y entonces les dijo: «Siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos». Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba, y decía así: «Si es posible que se aleje de mí esta hora, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente armada de espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes. El traidor les había dado la contraseña: «Aquel que yo bese es, y arréstenlo, y llévenlo con cuidado». Y acercándose a Jesús le dijo: «Maestro», y le dio un beso. Ni bien amaneció, el consejo en pleno, sumos sacerdotes, ancianos y letrados se pusieron a deliberar. Ataron a Jesús, lo condujeron y se lo entregaron a Pilato, y Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le contestó: «Tú lo dices». Pilato interrogó de nuevo a Jesús: «¿Y no respondes nada ante estas acusaciones? Mira de todo lo que te acusan». Pero Jesús no le contestó, con gran admiración de Pilato. Después Pilato se reunió con la multitud y les dijo: «¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?». Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran más bien la libertad de Barrabás. Y Pilato respondió otra vez: «¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos?». Y todos gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Finalmente Pilato, decidido dejar contenta a toda la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que le tocara a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A esa hora Jesús gritó con voz potente: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El centurión, que estaba enfrente al ver cómo expiró Jesús, dijo: «Realmente este era el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Para el primer paso a la lectura nos preguntamos siempre qué dice el texto. Este domingo, al que llamamos Domingo de Ramos, nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La liturgia pone dos lecturas durante la Eucaristía. Al inicio, en la puerta del templo, se lee el texto cuando Jesús, montado en un burrito, entra a Jerusalén y la gente lo aclama. En el momento del Evangelio se lee toda la pasión de Cristo para que este domingo, que nos va a ocupar los capítulos 14 y 15 de Marcos, podamos entender el contexto de la pasión. Este texto puesto en el ejercicio que hemos leído es una versión más breve y resumida. Un dato curioso que se quiere presentar en este domingo con que inicia la Semana Santa es que el mismo pueblo que recibe a Jesús como un rey es el pueblo después quien decide que muera de la manera más vil y cruenta, crucificado en la cruz. Y esto llama poderosamente la atención. Es parte del relato unido a la pasión salvadora de Jesús, el unir la última cena con la institución de la Eucaristía, la oración de Jesús, la traición por parte de uno de sus apóstoles, el falso juicio contra él, la pasión, la crucifixión, la muerte de Jesús. En la primera parte es bueno que remarquemos que su cuerpo se entrega y su sangre se derrama a favor de todos, como dice el texto. El verdadero Cordero de Dios, el que ofrecerá el único sacrificio agradable al Padre, porque ya después de este no se necesitará otro sacrificio. Solo el sacrificio realizado por Jesús es el único y es el auténtico para liberar a la humanidad del pecado. Ante el momento que viene, Jesús se dedica a orar y dice: «Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía», porque inmediatamente el traidor llegó con la gente y era de noche, dice el texto. Es importante que destaquemos que es en la hora de las tinieblas donde la gente que no procede bajo la inspiración de la luz de Dios está actuando. Viene todo este juicio lleno de mentiras contra Jesús, que nos recuerda las envidias que se producen cuando a alguien le va mal y quieren poner culpas en los demás. La Escritura se está cumpliendo, la humillación sobre el Cordero de Dios. Y prestemos atención a la primera lectura en el capítulo 50 de Isaías, donde yo leo estas ideas del versículo 6 y 7. «Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quería defraudarlo. En la cruenta tortura llevan a Jesús afuera de la ciudad. El texto aclara que el lugar donde lo llevan se llama Gólgota, que en el idioma propio significa lugar de la calavera. Y es importante este dato porque allí, en ese cerro pequeñito, los judíos veneraban la tumba de Adán. Sí, así como escuchaste, la tumba de Adán. Por eso el nombre de calavera, ahí había huesos. En verdad es el lugar donde todos los seres humanos van a parar, que es la tumba, porque nuestro destino final es una tumba. Pero es muy sugestivo que Jesús fuera crucificado sobre la tumba del que fue llamado el primer hombre, del hombre viejo, en el que todos morimos y por el que todos hemos muerto, porque a través del pecado de nuestros primeros padres es que entró la muerte. Y es muy sugestivo que Jesús fuera crucificado sobre esta tumba del hombre viejo. Por esa razón, cuando recitamos en el credo donde dice "descendió a los infiernos", se está refiriendo a que Jesús vino a rescatar a todos los que en Adán morimos. Solo imaginarse el monte y la cruz encima, Jesús ha muerto y desciende a la tumba que representa la tumba de toda la humanidad, a donde están los huesos secos, porque Él va a liberar a los justos de la atadura de la muerte eterna. El texto debe ser leído en el contexto bíblico completo para no hacer pretextos. Fíjense, Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación asumió en todo, menos en el pecado, la naturaleza humana, hasta dar su vida para salvar a la humanidad que había caído en la trampa del pecado y, por supuesto, en su consecuencia, que es la muerte. Y antes de morir, Jesús exclama: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Mucho se ha debatido sobre estas palabras, donde Jesús al parecer sentía un abandono de Dios. Sin embargo, Él representa a todo el pueblo que en tantas oportunidades siente este abandono. Por esa razón, Jesús en ese momento comienza a recitar un salmo, donde comienza este salmo con el abandono, pero culmina con la victoria. Se trata del Salmo 21, o entre paréntesis 22, que comienza así: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Como los judíos se sabían de memoria todos los salmos, con recitar la primera frase, todos continuaban. Y ese salmo, que leeremos enseguida en nuestra oración, culmina con la victoria. Jesús está diciendo que aunque los ojos humanos vean la derrota en la cruz, Dios lo liberará. Por eso oraremos con este salmo. Un dato muy curioso, finalmente, es que en este relato, quien reconoce a Jesús y dice: "Verdaderamente, este es el Hijo de Dios", es un pagano, es el centurión romano. Algo que refuerza que la salvación es universal y para todos. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Cómo fue la bendición que Jesús pronunció sobre el pan y el vino? ¿Te animas a repetirla? ¿Dónde fueron Jesús y sus apóstoles después de la cena? ¿Quién fue el que entregó a Jesús? ¿Qué le preguntó Pilato a Jesús? ¿Qué le respondió Jesús? ¿A quién le preguntó después Pilato sobre lo que debía hacer con Jesús? ¿Qué respondió esa multitud cuando Pilato preguntó ¿Y quiénes le incitaban a decir esto? ¿A dónde llevaron a crucificar a Jesús? ¿Cuál es el significado de ese lugar? ¿Y cuál es la antífona del salmo que recita Jesús antes de morir? ¿Qué significa entonces que Jesús recordara ese salmo? Para el momento de la meditación, que es el segundo paso de la lectio divina, nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto? Estamos ante la centralidad de la fe cristiana, que es el momento de la pasión del Señor. Ante este relato, lo primero que deberíamos hacer es un silencio profundo, recordar, poner en el corazón nuevamente las palabras del Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Reconozco la Eucaristía como el memorial vivo de la presencia de Jesús entre nosotros? ¿Cómo es mi vida de oración? Mucha gente ora, reza, para que Dios le cumpla sus deseos. Sin embargo, Jesús pide que no se cumpla su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Así también es mi oración? ¿Busco conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hago? Hermano, hermana, analiza tu oración. ¿Con qué frecuencia te apartas para orar, para meditar, para contemplar? ¿Puede haber algo en mi vida que yo soy como ese pueblo que un día recibió a Jesús con alegría y luego por conveniencia pide que lo crucifiquen? ¿Cambio mis opiniones con frecuencia? Ante el misterio de la pasión, crucifixión y muerte del Señor, para que Él me dé vida, ¿cuál es mi actitud? ¿En qué manifiesto yo mi sentir, mi gratitud, mi esperanza? ¿Siento que alguna vez el Señor me ha abandonado? ¿Está bien esta actitud? ¿Cuál es mi relación y mi sentir con la muerte personal y con la de mis seres cercanos? Y debo preguntarme si es cristiana la actitud que yo tengo ante la muerte. Para el tercer paso del ejercicio de la lección divina, la oración, debemos preguntarnos qué le voy a responder al Señor. Y te invito a que hagas tuyas las palabras del Salmo 21 o entre paréntesis 22, dependiendo como sea la traducción de tu Biblia, porque es la palabra que Jesús mismo pronuncia antes de morir. Vamos a recitar algunas partes del Salmo, no todo porque está muy largo, pero te invito a que lo tomes de tu Biblia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, te llamo de noche y no hallo descanso. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo, a ti clamaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme, se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Y dicen, acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Mi garganta está seca como una teja, mi lengua pegada al paladar, me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan, me cerca a una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies y puedo contar todos mis huesos. Los demás me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. ¡Fuerza mía! Ven a socorrerme, libra mi vida de la espada, mi única vida de las garras del mastín. Sálvame, Señor. Y así contaré tu fama a mis hermanos y te alabaré en medio de la asamblea. Fieles del Señor, alábenlo, porque no ha desdeñado ni despreciado la desgracia del desgraciado. Dios no le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Te alabaré sin cesar en la gran asamblea. Comerán los pobres hasta saciarse. No pierdan nunca el ánimo. Lo recordarán y se volverán al Señor. Todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia. Todas las familias de los pueblos. Porque el Señor es Rey. Él gobierna a todos los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. En su presencia se encorvarán los que bajan al polvo. Mi vida la conservará. Mi descendencia le servirá. Hablará de mi dueño a la generación venidera y contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Tómate un tiempo frente a Cristo crucificado para decirle: quiero imitarte, Señor. Y puedes ponerle, obviamente, todas tus intenciones ante Jesús crucificado. Y vuelvo a invitarte a que leas este Salmo, el 21, entre paréntesis 22. Para el momento de la contemplación, te sugeriría que repitas varias veces la frase que dijo el centurión romano, porque esa es la frase de nuestra fe: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Digámoslo juntos: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Si quieres, ponlo en positivo y di ya en presente: verdaderamente este es el Hijo de Dios, porque Él no ha muerto, para siempre ha resucitado. Desde ya nosotros vemos la pasión con los ojos cristianos de la resurrección. Y para el quinto y último paso, la acción, debemos preguntarnos: ¿qué irá a cambiar en mi vida? Si estás solo, te recomiendo que vuelvas a leer todas estas lecturas, porque es importante tomar una actitud ante el texto sagrado y preguntarte: ¿qué vas a cambiar? Debes hacer alguna actividad que te ayude a ser testigo misionero anunciando este misterio salvador. Gasta el tiempo con alguien que necesite saber la verdad. Usa tu tiempo, porque en el fondo eso es lo que cuenta. Ve a evangelizar y a llevarle a alguien esta buena noticia: que Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Y si estás en grupo, nada mejor que la Semana Santa para ir de misión. Te invito a que vayas a algún lugar con tus amigos y hermanos del grupo a visitar gente necesitada para hablar de Cristo con nuestras actitudes de servicio. Que los demás crean, viéndonos serviciales, alegres y felices en el compartir. Amigos, amigas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com puedes encontrar otras ayudas que te servirán para tu caminar con la lección divina. Y si tienes una tableta o teléfono de aplicaciones, puedes bajar gratuitamente la aplicación Cristonautas y el número 1, que allí tendrás toda la historia de la salvación en clave de lectio divina. Será hasta la próxima, cuando les digamos, ¡hola, Cristonautas!
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Y ser testigos de su inmenso amor.